Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Pues son las 11 y 7 minutos de la mañana. Siguen ustedes en este Buenos Días Madrid versión fresh. Antes de las noticias dejábamos casi con la palabra en la boca a María Concepción Jara, que es profesora de inglés y español en la Universidad Europea, que está desarrollando junto con un grupo de estudiantes de fisioterapia, de medicina, de enfermería de este centro y de otros grados, bueno, pues una serie de trabajos de estimulación afectiva, de física, de psicología, del dominio del inglés, ¿no? De cómo hablar allí en África, en esta zona de Benín, donde están actuando, y nos contaba, bueno, pues cosas que están haciendo y que son sorprendentes, teniendo en cuenta que estamos en pleno siglo XXI y que se siguen produciendo, como por ejemplo eso de los matrimonios de conveniencia, ¿no?, de las mujeres que se concertan, que es una barbaridad, pero que sigue existiendo. Y aquí en el estudio, bueno, pues tenemos a Isabel Gaviña, que es profesora de fisioterapia neurológica de esta Universidad Europea. Isabel, aquí volvemos.
Bueno,
contigo, y Palmira González, que es estudiante de psicología también de este centro. Vosotras, ¿dónde habéis estado? Lo contábamos en el arranque, ¿no?, de la sección de este Algo que contar. Ha sido en Marruecos, en Dakhla, pero bueno, no os dejaba de sorprender cosas que seguramente habéis visto, pero que nos llegan desde África, ¿no?, de esta manera, y que es un azote a la realidad que estamos viviendo aquí. No tiene nada que ver cuáles algunas de las cosas, ¿no?, que ocurren allí con nuestra realidad, Palmira.
Sí, al final te sorprende cómo, por ejemplo, ellos consideran que si una persona tiene una discapacidad física, también tiene un desarrollo anormal en el cerebro. Entonces no va a ser igual de inteligente que cualquier otra persona, lo cual no tiene por qué ser así. Entonces hay que enseñarles a que con la estimulación adecuada, que prestándole atención a ese niño, se puede producir un gran desarrollo y que la persona puede ser capaz, igual que los demás, de hacer las mismas cosas. Y eso a las madres, que siempre tienen esa incertidumbre, ¿no?, de mi hijo se va a curar, ¿no? Ellas siempre hablan de curar y siempre se les explica que no se trata de curar. Se trata de avanzar lo máximo posible y que lo más importante es esa constancia. Que uh-huh. Si ellas son constantes y si siguen esforzando, al final los niños acabarán reaccionando y verán los resultados.
Bueno, esto es lo que implica, o sea, lo que demuestra, ¿no?, es que hay una ignorancia brutal en Marruecos, en este caso, Isabel, porque claro, hablar de curar cuando una persona tiene una discapacidad, ¿no?, que puede ser física, psíquica, pues la verdad es que es duro, pero bueno, hay mucha ignorancia detrás de esto.
Sí, hay mucho desconocimiento en general. En España tampoco es algo que todo el mundo sepa. Cuando te encuentras con este tipo de patologías también te das un buen golpe, ¿no? Pero siempre hay recursos, estamos preparados para poder ir poco a poco haciéndonos a la idea, saber más, conocer, pero allí no hay esos recursos. Esos recursos no existen y, bueno, pues en esta pequeña asociación es una en una población, no hay más. Entonces, bueno, pues luchan contra algo que no es lo habitual. Y eso es lo más complicado, ¿no? El cómo, bueno, ahí hay una persona referente que fue una persona que, bueno, Dakhla es la antigua Villa Cisneros española. Entonces esto era, este territorio era España en algún momento. Y hubo una persona que se llama Abu, que, bueno, tenía una patología y le mandaron a España, al Hospital de San Juan de Dios en Canarias. Allí estuvo rehabilitándose y cuando volvió, después de un periplo en un país que ya no era el que él dejó, porque ya no era territorio español en ese momento, bueno, tuvo que hacerse a sí mismo y encontrar su lugar. Y su lugar con una poliomielitis no existía. Y decidió crear una asociación. Esta asociación está basada en el amor y el esfuerzo de una persona que además lo ha sabido transmitir a un equipo y que cuando tú llegas allí, la vivencia es, se me ponen los pelos de punta, porque sí, la vivencia es muy bonita, porque él lo vive como su casa. Muchas veces vamos a trabajar aquí en España y lo último que sentimos es que es nuestra casa.
Claro.
Pero allí si vas a una casa, con un hogar, con unas personas donde todas se conocen, tienen ignorancia en la formación, pero tienen mucho corazón. Y lo importante es sacar esa casa, que no se quede solo en ese centro, sacarlo a la calle, ¿no? Que la población también lo conozca. Eso es lo complicado allí, lo que decía, que las madres no solo se sientan a gusto cuando están en el centro, sino que también lleguen a casa y lo puedan transmitir a los padres, a los hermanos, a las suegras, a todas esas personas con las que conviven. Eso es lo más bonito de este viaje, y los alumnos yo creo que también se llevan esa vivencia. En las clases, delante de la pizarra, contamos muchas cosas, creo que muy interesantes, pero esto es un pues vivir en la experiencia, ¿no? Estudiar en la experiencia.
Esto es lo que decimos, una cuestión de piel, ¿no? De emociones, sí. La que supongo que cuando cae la noche y uno pues posa la cabeza en la almohada, ¿no? Y le vienen a la mente todo lo que ha hecho durante el día, las diferencias, ¿no? Sociales, culturales, económicas que hay entre esos países y cómo se trata a las personas, que al final es que estamos hablando de personas, pues a uno incluso le puede llegar a emocionar hasta el borde de la lágrima, ¿no? Palmira, supongo que volverse ha sido duro después de esta experiencia. ¿Cuántos días habéis estado allí?
Estuvimos 2 semanas haciendo el voluntariado. Y sí, te quedas pensando, sobre todo porque cuando terminas de hacerlo te quedas con las ideas para hacerlo otra vez. En plan, cambiaría esto, mejoraría esto, hay que hacer. Entonces, si ese trabajo lo mantienes, cuando vuelves la próxima vez, ya has avanzado bastante. Y si te das cuenta, yo al final de la experiencia, yo no veía diferencia entre esas personas y yo. Para mí, ellos eran como familia, porque es lo que dice Bu, crea un entorno. Y todas las personas que trabajan allí crean un entorno en el que tú te sientes como si fuera un hogar.
Bueno, pues el año que viene, ¿no? Ya supongo que habrá que volver a, no sé si allí a Marruecos, a otra zona, después de la experiencia que ya tenéis, Isabel.
Habrá más sitios, pero claro, seguro que hemos recogido datos porque estamos haciendo un estudio de investigación en el que consiste en recoger datos para ir mejorando la siguiente aventura, como digo yo. Y el equipo de alumnos y de profesores que han ido son los que tienen que trabajar para el año que viene volver a ir allí. O sea, el trabajo no se ha quedado. Eso es una cosa muy bonita, que es que el trabajo no se ha quedado en el viaje, sino que ahora estamos trabajando para el siguiente y lo estamos haciendo los que nos fuimos y los que volverán. Entonces, bueno, pues es un trabajo de cooperación colaborativa entre muchas personas y del ámbito que no se queda solo en el viaje, ¿no? En el terreno, sino que ahora en la universidad hay un grupo que va a trabajar. No es solo el momento. Y hay gente que ya está, ha terminado, son egresados, y que están en otros países, están en Chile, están en Francia, están en otros países y seguimos contacto mediante el WhatsApp, mediante el correo, y siguen trabajando. E incluso se han dicho, si queréis yo hago una transcripción allí desde... Y dices, jova, cómo mola esto.
Qué interesante y qué ilusión, ¿no? Puesta en ayudar a los demás, que al final es lo que mueve este tipo de proyectos, y es unos proyectos que se están desarrollando en la Universidad Europea. Isabel y Palmira, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir esta experiencia que seguramente a más de uno pues les va a animar, ¿no? Desde su posibilidad a ayudar a irse, pues ya se hace como misioneros, dedicando su tiempo libre a acudir allí donde considera que como voluntario puede echar una mano, pero que son iniciativas que debemos contar también aquí, como no, en Onda Madrid, y que os agradecemos muchísimo el esfuerzo, Isabel.
Gracias por darnos voz.
Muchas gracias. Palmira,
gracias. Por cierto, me decías, Isabel, que ayer veías los focos del incendio, ¿verdad? De Miraflores,
sí,
como de la granja.
El de la granja no, el de Miraflores. Uh-huh. No sabíamos dónde era, pero sí que veíamos cuando subíamos el puerto, porque nos íbamos al río, allí, bueno, al lado del Paular, y veíamos que había un foco de humo que subía y que había empezado a haber helicópteros, y no sabíamos. Me preguntaban mis hijos, ¿será provocado? ¿Será natural? ¿Cómo es esto?
Bueno, pues eso es lo que se está investigando. A lo largo del programa vamos a volver allí a Rascafría, que es donde está el puesto de mando. Pero mira, ahora que decías lo del río, también vamos a hablar de zonas acuáticas, de ríos, de playas, de piscinas, porque, por desgracia, la verdad es que hay una estadística lamentable, y es que solamente en julio hay más de 90 muertes por ahogamientos en nuestro país, y de eso vamos a hablar dentro de muy poquito. Gloria García Talavera, buenos días.
Buenos días. Sí, y eso supone un 56% más que el año anterior, y comentabas tú al inicio de este programa que conocíamos incluso que esos ahogamientos se producían hace tan solo unos días, los últimos, por ejemplo, cuando moría ahogado un hombre de 32 años, una persona joven, en el río Alberche a su paso por Pelayos de la Presa, y que eso sí, tuvo más suerte otra persona, un varón al que le salvaban la vida los socorristas de una piscina municipal de Boadilla del Monte. También cosas que hemos visto a lo largo de estos últimos días del mes de julio y principios de agosto. Por ejemplo, el del caso de un menor de 10 años que se había hundido metro y medio en una playa de Palma de Mallorca estaba ya bajo el agua cuando fue rescatada por una mujer, una socorrista argentina, que ya había terminado su jornada laboral, pero que vio revuelo en la orilla y no dudó en meterse corriendo. Estaba el mar además peligroso y consiguió sacarle a flote, y eso que se jugó la vida. Y lo curioso es que decía precisamente el niño una vez después de que le rescataron, dijo: pensé que no iba a venir nadie por mí porque era negro. Bueno, pues esas cosas pasan, así que vamos a poner remedio. Julián Sánchez Perea es el responsable de técnicos de emergencias sanitarias y responsable del dispositivo de salvamento acuático del pantano de San Juan, del Suma 112. Va a estar aquí con nosotros. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues pedirle a los oyentes que nos envíen sus dudas. Y tenemos, como siempre, una vía de comunicación muy sencilla, un número de teléfono móvil donde se pueden dejar los mensajes, los audios de voz. Es el 628-091-117. 628-091-117.
Bueno, pues ya saben, ese teléfono al que tienen que acudir para lanzar sus preguntas, sugerencias, iniciativas en relación al tema de los ahogamientos. Por ejemplo, los manguitos, los flotadores, ¿cuáles son seguros para los niños? ¿Hay que utilizarlos en la playa igual que la piscina? La observación, sin duda, es fundamental, estar pendiente, ¿no?, de los bañistas en todo momento.
A unos metros es lo que recomiendan siempre, no bajar la guardia a pesar de que sepan nadar, que pensamos que todos lo controlan, porque estamos hablando, por ejemplo, en estos últimos casos de Boadilla o del pantano al que nos referíamos, de personas muy jóvenes.
Claro.
Puede haber circunstancias, nos encontramos mal, un corte de digestión, así que mucho mejor, incluso si somos mayores, que digamos, oye, que nos vamos a dar un baño, echadnos un vistazo, ¿no?
Efectivamente, si veis que no llego, que me estéis ahí vigilando. 11 y 18 minutos de la mañana, ya saben, 628-091-117, ese teléfono para ese consultorio que dentro de nada vamos a iniciar.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo, Nieves!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Ver, por favor, Jorge, un poco de una pausa. Ay,
desátame,
y continuamos.
Desátame.
La imaginación.
Qué bien, yo creo que mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco, en... la audiencia te la
de
coloca.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pues ese teléfono donde tienen que mandar sus preguntas en relación a ese consultorio relacionado con los ahogamientos para evitarlos, ya saben que es el 628-091-117. Pueden también llamarnos y mandarnos notas de voz, que nos gusta escucharles, sentirles con esas dedicatorias especiales que les lanzan a sus seres queridos, a sus amigos. ¿A quién se lo manda y quién? Sergio Aguilera.
Eso es, preguntas y canciones dedicadas, como es el caso de Raúl, que nos manda una nota de voz por WhatsApp para un amigo suyo, para Ricardo, que se la quiere dedicar porque está pasando unos días malos, tiene una mala racha con la novia y le quiere dedicar esta canción de Bruno Mars que le recuerda los mejores momentos con ella.
Pues yo quería dedicar la canción de When I Was Your Man de Bruno Mars a mi colega Ricardo, que ahora está pasando momentos complicados con su pareja y esta canción siempre le recuerda a ella. Un saludo.
Bueno, la verdad que
es una canción para todo.
Preciosa, pues eso, que le va a recordar y le va a llevarnos a momentos que lo está pasando mal, lo está
Oye,
pasando
mira,
mal.
A lo mejor se pueden reconciliar con esta canción de fondo.
No estaría mal, igual se la tenía que dedicar él a ella, y ¿verdad?
Sí, es buena idea, buena idea. Pero bueno, Raúl ha hecho ahí de intermediario.
De Celestina en este caso, es. Para intentar reconstruir un corazón roto, a ver si se puede completar del todo. Gracias, Sergio. Vamos recogiendo y recopilando más canciones dedicadas.
Perfecto.
Para todos nuestros oyentes de Onda Madrid. En este caso, bueno, pues de un amigo a otro amigo, que somos muchos en esta gran familia de Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
My pride, my ego, my needs and my selfish ways caused a good strong woman like you to walk out my life. Now I'll never, never get to clean up the mess I me every time I close my eyes, it all just sounds like too young, too dumb to realize.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. 628-091-117.
Y lo que hacemos ahora de nuevo es situarnos a la altura del túnel de Bailén, que ya saben ustedes que se va cortando poco a poco, primero en un tramo. Ahora veremos cómo está la situación. Fátima Sotorrío, ¿cómo estás? Fátima, buenos días.
Buenos días, pues a la sombra y ya está todo cortado.
Ya está, ¿no? Definitivamente.
Hace mucho calor en Madrid, sí.
Bueno,
todo cortado. Los cuatro carriles cortados, ha sido con retraso Nieves, pero sí, inexorable, porque ha llegado el momento. Estaba programado para las 8 de la mañana, al final ha sido a las 10 y 20, pero a esa hora se han colocado aquí dos agentes de movilidad, llevaban eso desde las 8 de la mañana esperando la orden, pero cerraban el paso de la calle Bailén con el cruce de la calle Mayor. Los coches dejaban de circular en ese momento y de facto ya no lo van a hacer hasta que pasen 365 días.
Toma ya.
Un año, el tiempo estimado para atacar las obras de remodelación del entorno de la Plaza de España. Hay que cambiar el túnel y hay que cerrarlo para ello. Los coches que llegan despistados para atravesar por este túnel, pues lo que se encuentran ahora son a dos agentes señalando a un lado y a otro, a la calle Mayor a la su derecha y, por tanto, a Madrid Central. Ojo, que el que no pueda entrar no debe coger este desvío, y la Cuesta de la Vega por el otro a la izquierda, que ese es el que cogen mayoritariamente los vehículos. En los primeros minutos, bueno, se ha producido algo de confusión, ha habido bastante descontento, se han quedado como atrapados algunos vehículos en el interior del túnel porque han cortado a la vez en la entrada y en la salida, y había coches dentro hasta que les han dado ya salida. De hecho, algunos conductores en este tiempo que hemos estado aquí, bueno, pues encontraban el corte y se enfadaban bastante, han tenido más que palabras con los agentes de movilidad. Los vecinos, por su parte, con los que hemos hablado, bueno, pues más bien ellos contentos, porque esta molestia les va a repercutir, pero en su bienestar, y miran ese año, esos 365 días, pero lo hacen con optimismo. Sin embargo, el otro lado, conductores, taxistas, repartidores, que son los más afectados sin duda, bueno, pues no lo ven así. La mayoría se echa las manos a la cabeza, también se resignan cuando les contamos sobre todo que esto va para largo.
Yo no tengo opinión formada porque no soy técnico ni especialista en el tema. Supongo que el ayuntamiento y la comunidad tienen estudios serios hechos y serán aproximadamente expertos en el tema los que puedan pronunciarse, no nosotros.
Bueno, pero ustedes viven pero aquí y la van a sufrir.
No, bueno, no
mucho. Sufrimos el corte de la M30 y sin embargo aquella hora todo el mundo está encantado, y las protestas que hubo fueron tan serias y tan poco razonables que no se puede hacer caso a gente que no es especialista, porque lo único que pueden es perjudicar al progreso, y más si interviene gente ecologista o gente con muy poca formación en avances técnicos o en avances científicos.
Vale. ¿De acuerdo? Pero vamos, nosotros nosotros ya yo me acabo de jubilar y bueno, alguna vez sí cogía el túnel para irme a mi trabajo. Me he jubilado, o sea que ya el coche en el garaje. Pero nos tenemos que concienciar de que el coche en Madrid, lo mínimo.
Soluciones alternativas que, no, que supongo que están estudiadas.
Este túnel va a hacer polvo a mucha gente.
Ya lo hice, cuando lo hicieron, yo vivía en el Paseo Extremadura, venía a la universidad todos los días y hacer este puente estuvo un montón de tiempo cortado. Sin embargo, luego la gente contenta se quedó. O sea que, como siempre, las opiniones dependen de la formación que tenga cada uno que se pronuncie. Creo.
Nada. Bueno, pues nada.
Hasta luego.
Bueno, si tienen que hacerlo.
Pero,
¿un año? ¿Un año dura la obra? Pues tela, pues se va a organizar buena.
¿Cuándo se va a organizar?
Pues a partir de septiembre. A partir de septiembre se va a organizar buena.
Bueno, pues como decimos, los cuatro carriles en todos los sentidos cortados. Solo pueden entrar por este túnel los autobuses, acabo de ver pasar uno, y los coches que vayan al parking de la calle Mayor. No, al parking de Bailén. Las balizas, las señalizaciones y el suelo ya pintado en amarillo, incluso los semáforos que ya se han tapado, pues está todo ubicado, ya está todo colocado. Ahora solo queda que los madrileños nos acostumbremos a este nuevo corte y usemos especialmente para movernos al centro el transporte público o lo que nos proporciona nuestras piernas, los pies. Por cierto, y como curiosidad, los tres últimos coches en pasar por este túnel ha sido un transportista, un VTC y el último, un taxi.
El taxista que además, bueno, estaba un poco malhumorado, ¿no?
Sí, porque claro, llevaba un cliente y no sabía cómo iba a poder solventar esto, pero como ya os he dicho, han cortado por los dos sitios a la vez, ya. Pues al final sí que les han dado paso y han podido salir, pero ha sido el último.
Ay, el taxista, ahí se ha quedado el último haciendo noticia hoy, porque sin duda es noticia la remodelación de la Plaza de España, que empiezan las obras, que tienen que cortar ese túnel de Bailén, ya lo saben, tomen las alternativas y estén vigilantes por el Madrid Central, que como bien decías, Fátima, importante, a lo mejor luego te metes también en la boca del lobo, así que sí, atención también a esto, y tú lo sabes bien, que estás ahí vigilante desde primera hora de la mañana con esos...
Y además viendo cómo los agentes de movilidad no dan tregua, ¿eh? No dejan pasar a ni uno.
Claro, así debe ser, es que si no, no hay manera. Gracias, Fátima, ven con cuidado por la sombra y ya sabes, con las piernas que a ti te funciona muy bien.
Eso es.
Un beso.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, pues está a punto de sonar y lo van a oír ustedes, esas señales que nos indican que vamos a llegar a las 11:30 de la mañana. ¿De qué vamos a hablar? Ya lo saben, de ahogamientos. Importante tener prudencia en el baño y sobre todo estar vigilantes, estar atentos y seguir, como no puede ser de otra forma, pues la normativa.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
628-091-117. Pues sí, ahí están las señales horarias, los pitos que decimos nosotros. 11:30 de la mañana de este lunes 5 de agosto, en el que nos habíamos propuesto, Gloria García Talavera, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Hablar de ahogamientos y fíjense ustedes por dónde, que tenemos que lamentar una nueva muerte, precisamente por un ahogamiento, un joven de 32 años que ayer fallecía.
Mientras estaba bañando en el río Alberche, a su paso por la localidad de Pelayos de la Presa, según nos informaban emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, el ahogamiento tenía lugar por la tarde y una enfermera que estaba en la zona, al ver lo ocurrido, iniciaba las primeras maniobras de reanimación. Finalmente, las tareas de reanimación no dieron pues resultado y tuvieron que confirmar el fallecimiento de este hombre. Pero, lo decías, es que hay unas cifras muy importantes, muy alarmantes. Solo en el mes de julio, 94 personas perdieron la vida pues porque se ahogaron en las playas, en los pantanos, en los ríos. Así que nos parece de vital importancia toda la información que nos va a ofrecer hoy nuestro invitado.
Así es. Y nuestro invitado que ya está aquí y al que podemos saludar es Julián Sánchez Perea, que es responsable de técnicos de emergencias sanitarias y responsable del dispositivo de salvamento acuático del pantano de San Juan del SUMA 112. Un nombre muy largo que al final lo que recoge es que eres el que mandas en esto del salvamento, ¿no? En el pantano especialmente. Julián, buenos días.
Hola, buenos días.
O sea que a ti se acude cuando hay alguna emergencia, necesidad y por desgracia, ¿no? Hablando de ahogamientos, bueno, en esta época además del año hay más y proliferan.
Sí, ahora en estos momentos pues la verdad es que la gente sale mucho, tenemos buenos sitios para ir también en Madrid y entonces pues bueno, pues lo que pasa es que hay que respetar las normas, ¿no? Entonces tendrías un baño feliz y seguro.
Claro, un baño feliz y seguro y saludable.
Y recordamos además que desde el año pasado el pantano de San Juan luce esa bandera azul, lo que imaginamos ha hecho que la afluencia sea todavía mayor, ¿no?
Claro, es verdad, se ha notado un montón. Desde que se puso la bandera azul ha habido un montón de gente, sí que es verdad, ¿eh? Y hemos tenido muchas intervenciones, pequeñas cosas, ¿no? Que pues cortes y cosas así, pero ha habido un montón de afluencia, ¿eh? Está muy bien. Sí
se ha notado. Sí. Pantanos, vamos a ver qué precauciones, porque no es lo mismo, ¿no?, bañarnos en un pantano que en un río. Yo, por ejemplo, nunca me he bañado en un pantano. Si fuera un pantano, ¿qué tendría que hacer o qué tendría que mirar?
Bueno, pues en el caso de Madrid, el pantano donde hay que bañarse es en el pantano de San Juan, ¿no? Que es donde
está permitido.
Está permitido el baño y está... Además hay servicio de vigilancia, ¿no? Y salvamento. Hay otros sitios en que te puedes bañar dentro de la Comunidad de Madrid, las Persillas, ahí en Rascafría, que también están muy bien. Pero concretamente en el pantano, que la precaución es que el agua puede variar en el día. Puede estar más alta o puede estar más baja. Por lo tanto, donde antes no había piedras, ahora sí las hay. Entonces no me voy a tirar, no me voy a zambullir sin saber dónde estoy. Comprobar el fondo donde yo me estoy bañando y también no alejarnos nunca de la orilla. Se puede nadar muchos metros cerquita de la orilla, pero las distancias en el pantano son engañosas. Cuando quieres mirar al otro lado, aparentemente está alcanzable, pero tienes distancias 500 metros, 800 metros, que luego tú puedes ir tranquilamente, puedes ir, pero es que luego hay que volver.
¿Qué profundidad tienen estos pantanos, por ejemplo, para hacernos una idea?
Es muy variable. Puedes tener sitios de profundidad de 20 metros hasta la máxima profundidad que está en torno a los 60, 65, por ahí está. O sea que hay mucha profundidad, pero ya la profundidad nos da un poco igual, ¿no? Porque un accidente...
Una vez que no haces pie, ¿no?
Claro, un accidente lo tienes en 2 metros.
Claro, sí, pero que cuanto más cerca estés, lógicamente, de la orilla, pues más fácil será para todos en caso de que haya necesidad de un rescate o que no tengamos que llegar a ese extremo, ¿no?
Claro, eso
es lo que se busca.
Eso es.
Para los niños, especialmente los pantanos, son más aconsejables, menos... Supongo que la atención de los padres o de quien esté a cargo de su tutela es la misma, pero claro, parece como que cuando estamos en una piscina, eso de que esté acotada, ¿no?, da cierta seguridad que no debe distraernos.
Exacto, eso es. En un pantano pues es igual que en cualquier otro sitio. Muy importante no perderles de vista nunca a los niños. Eso es lo más importante. Y ya puedes estar donde estés, una piscina, como dices, o en el pantano. En el pantano de San Juan hay zonas balizadas donde te puedes bañar y se está vigilando. Pero aún así, en el pantano sucede que te separas de la orilla 3 metros y ya tienes una profundidad considerable. Por lo tanto, para los niños es muy importante que los tengas siempre controlados. Y no un flotador, una cosa de esta, no es un elemento seguro, y menos en un medio natural.
Claro.
Pues sobre eso nos empiezan a llegar consultas. Recordamos que tenemos un teléfono abierto que es el 628-091-117, que ya están marcando muchos de nuestros oyentes. Nos han dejado ya algunos mensajes y uno de ellos era el de Angelines, una oyente que nos está escuchando y hablaba eso de las precauciones con los flotadores, con los hinchables, porque tiene nietos y dice que es algo que les preocupa, incluso los chalecos, ¿no? ¿Cómo se deben utilizar? ¿Qué atenciones también debemos prestar los cuidadores?
Pues cuando se usan elementos flotantes de ese tipo, nos pueden dar una falsa apariencia de seguridad. Porque en un medio abierto, un flotador se convierte en una vela. En cuanto venga una racha de viento, al niño te lo ha desplazado 20 metros y ahora hay que ir a por él. Uh-huh. Y el niño se pone nervioso, ¿no? Entonces, claro, se separa 20 metros, fíjate la profundidad que tienes.
No, y además que se presupone, ¿no?, que si ya va en un flotador, pues claro, es que no sabe nadar. Por lo tanto, si se pone nervioso, nos tenemos que empezar a inquietar.
A inquietar, justo. Entonces, estos flotadores que están muy de moda ahora...
Enormes, ¿no?
Enormes, esos son súper peligrosos. Hay que extremar la precaución con los niños, muy peligrosos, de verdad que hay que tener mucha precaución con ellos, en cualquier sitio, especialmente en sitios abiertos.
Porque quizás eso en una piscina es más fácil controlarlos, pero es verdad que muchas veces en las piscinas no se utilizan porque ese tipo de flotador de hinchable no dejan meterlos porque se llena la piscina, ¿no?
¿Y por qué no se prohíben, Julián? Quiero decir, sabiendo la peligrosidad que entraña, bueno, pues el que evita la ocasión, ¿no?, o el riesgo evita la ocasión, o en fin, que esto es mejor de raíz, decir, mire, pues prohibido el baño con estos hinchables.
Ya, pues yo no lo sé si eso se puede hacer o no, no lo sé. Lo que sí que nosotros hacemos como medida de prevención, cuando lo vemos, inmediatamente vamos a informar a los responsables de los menores que no pierdan el ojo de los niños. Porque además de eso, aunque tú vayas con él al lado, como venga una racha de viento no le coges.
Claro. Va mucho más rápido.
Va mucho más rápido y ya nos ha pasado que hemos tenido que no solo rescatar al niño, sino...
al padre, al abuelo, a la madre. Y hablando de eso que hablábamos antes, ¿no? A lo mejor nos ponemos a nadar, hacemos el viaje de ida relajados, uh-huh, tenemos que hacer el de vuelta. ¿Se han encontrado en muchas ocasiones con que los nadadores sobrevaloramos nuestras actitudes, ¿no? Claro. Quizás que no sabemos nadar tan bien, claro, o no tenemos tanto aguante. Eso pasa, ¿no?, con gente joven, ¿no?
Claro, eso es. Porque además lo habitual es que nadas en el verano. Uh-huh. Y entonces, claro, te has separado 100 metros, que en una piscina 100 metros ya es una distancia considerable, pues que te mueves 100 metros de la orilla en el pantano y luego cuando vuelves, si tienes el viento en contra, pues ya esos 100 metros se convierten en 200.
Y no te puedes agarrar, porque en la piscina siempre hay algún punto en el que podamos echar mano, ¿no?
Eso es, en la piscina te vas al borde y ya está. O te coges a las corcheras.
O alguien que pase por allí. mira, nos llega otra consulta, Julián Nieves, en este caso Sebastián, que nos está escuchando y nos agradece la información útil que estamos dando. Recordamos el número de teléfono, 628-091-117, digestión, nos dice sí o no, cuántas horas, o eso depende de cada persona.
Bueno, pues con este asunto, cuando nos vamos a disfrutar del baño, de un domingo, de un sábado, un día así, no hay que comer en abundancia. Sí pienso bañarme. Por lo tanto, si como poco, como lo normal, vamos, que tampoco hay que sobrepasarse, lo que voy a hacer es una adaptación a la temperatura. Uh-huh. Es decir, como... Además de eso, sí es aconsejable que, como es la hora de máximo calor, pues después de comer te relajas un poquito, descansas, estás una horita descansando después de comer, y luego cuando vas al agua hay que ir poco a poco, hay que mojarse poquito a poco para adaptar nuestro cuerpo a la temperatura del agua.
Progresivamente,
nos mojamos las muñecas, nos mojamos la nuca, nos mojamos las axilas, poco a poco me voy adaptando a la temperatura y entonces ya entro. Lo que nunca voy a hacer es terminar de comer, zambullirme al agua.
De golpe.
No se puede hacer.
O sea, que esto... No, perdona, lo de la nuca, que esto es, no sé si tú lo haces, Gloria.
Los tobillos, las muñecas, ¿no?
Claro.
Eso es aconsejable para testar un poco esa temperatura. Exacto. Y que el cuerpo se aclimate.
Exacto,
¿no?
Eso es.
¿Y qué notamos cuando nos encontramos mal y tenemos ese corte de digestión? ¿Qué pasa cuando estamos en el agua?
Esto del corte de digestión, bueno, pues en realidad el corte de digestión como tal es algo como que no es...
No es real.
No es real, eso es, ¿no? Entonces, lo que llamamos es una hidrocución. ¿Qué nos puede pasar? Pues nos puede pasar desde un dolor de estómago, vomitar o incluso un calambre.
Un calambre es peligroso.
Efectivamente. Que ese es el problema, ¿no? El problema del corte de digestión, o mal llamado corte de digestión, es que me puede pasar una de estas cosas. Pero si estoy en el medio acuático, que no es mi medio, me da un calambre en las piernas, pues ya no puedo nadar.
Claro. Es importante, me estaba yo ahora haciendo la idea, ¿no?, que una persona que tenga un corte de digestión o que tenga el efecto, ¿no?, de ese impacto y que le dé un calambre, al menos en el pantano de San Juan tienen vigilancia. Pero ¿cuántos casos no se producen, por ejemplo, en piscinas privadas, ¿no?, en alguna zona acuática, en otros lugares donde no hay nadie, ningún socorrista, nadie que nos esté vigilando? Entonces aquí, sobre todo, por favor, tengan ustedes muchísima precaución. En todas partes, pero cuando saben que están solos, pues muchísimo más, ¿no?
Muchísimo más, eso es. En cuanto yo me empiezo a encontrar ligeramente mal dentro del agua, hay que salirnos. Mm. Donde sea. Entonces, lo primero es salirnos y luego ya, pues, me voy calmando. Pero lo primero es salir, importantísimo.
Mira, importante. Nos escribe Paula, que nos está escuchando, y nos dice, en caso de emergencia y que veamos que nos hundimos, que nos encontramos mal, que nos arrastra la corriente, ¿cómo avisamos a la gente? ¿Qué hacemos? ¿Cerramos la boca? O sea, eso también es importante, ¿no? Uh-huh. Que llevemos esa conciencia, porque a veces somos personas jóvenes, pensamos que no nos puede pasar y vemos qué pasa, ¿no?
Eso. Lo importante es chapotear con los brazos, dar en el agua para que se vea que se está moviendo el agua. Nosotros identificamos inmediatamente esa situación. En cuanto vemos estos brazos que están golpeando el agua, inmediatamente salimos a por ellos. O cualquier otra persona le puede ayudar, porque es un sinónimo de ayuda, ¿no? Uh-huh. Parece que se entiende.
O sea, hace ruido para que la gente nos vea, ¿no?
Justo, eso es. Y lo mejor es que el agua salte, de chapotear con los brazos.
Estaba yo pensando en estos casos, ahora que se lleva tanto lo lumínico, ¿no? Los colores estridentes, sobre todo en los niños. Es cierto que cuando tú pones algo que sea fluorescente, ¿no? Pues llama mucho más la atención. Pero claro, si al final todo el mundo acaba llevando colores estridentes, va a ser más difícil, ¿no? El hecho de seleccionar dónde realmente hay una urgencia, porque tú puedes chapotear, pero si está todo lleno de lucecitas, pues va a ser casi peor, ¿no?
Es peor, sí. Porque los que lo tienen que llevar son los que están allí para
el
servicio de emergencia, justo.
Julián, que nos están escuchando los oyentes, están muy atentos a lo que estamos contando y en este caso nos dice Agustín, estáis hablando de qué pasa si alguien, por ejemplo, se mete pues es en una piscina, en una playa y nota que no puede salir a flote, pero si somos, en este caso nosotros los que vemos a una persona que tiene dificultades, dice Agustín, ¿cómo debemos actuar? Desde luego pedir ayuda, me imagino, si tenemos a mano un teléfono lo antes posible, y después, ¿qué hacemos?
Eso es. Entonces, lo primero es valorar mi nivel de natación. ¿Soy capaz de sacar a la persona? Porque de una pueden pasar a dos.
Eso es verdad.
Entonces, lo primero es, ¿yo puedo sacar a la persona? Si no soy capaz de sacar a la persona, pido ayuda. Si soy capaz o puedo, entonces me tiro al agua para sacar a la persona. En una piscina es relativamente más fácil. En el medio natural, pues cuesta un poco más porque hay muchas distancias. Pero siempre valorar que yo pueda. Porque eso sí que nos lo encontramos a veces. El que se tira a salvar, finalmente tiene que ser salvado.
Claro, y en una piscina siempre tenemos a mano un flotador, una cuerda, ¿no? Que podemos lanzarle, pero en un medio natural,
claro,
un palo...
Claro,
o no.
En las piscinas hay un elemento, en las piscinas públicas hay un elemento obligatorio que es la pértiga, que es un palo largo, un elemento que es muy, muy largo, con una forma de gancho al final, que con simplemente sin tirarte al agua puedes sacar a alguien.
Arrastrando a la persona,
justo. O lanzarle el aro salvavidas, que en todas las piscinas hay un aro salvavidas.
Uh-huh. Eso está bien. Ahora que está tan de moda algunos objetos, ¿no? Esto del snorkel y demás, hay unas máscaras. Bueno, yo me he probado una que parece un astronauta, pero no la he llegado a probar en el agua. ¿Habéis visto que también esto esté generando algún tipo de riesgo dentro de la zona de baño?
Especialmente no, lo único es que cuando estás mirando al fondo no sabes cuánta distancia has recorrido y entonces lo único que tienes que hacer es que, bueno, pues estar pendiente de la persona y hacerle que vuelva. Ese es el problema, pero no ha habido ninguna otra situación.
Y una última cuestión, Nieves, si nos da tiempo, que nos escribe Ángeles y que me parece también interesante lo que nos plantea. Dice que va mucho al río y se suele llevar a su perro y tiene mucho miedo, ¿no? Le intenta leccionar, cuidado, pero se han dado casos también en estos medios naturales de pantanos. Creo que estará prohibido, ¿no? Llevar animales y que se metan, pero en ríos, en lugares frecuentadas por las familias en Madrid, donde haya tenido también que intervenir pues algún medio de emergencias para rescatar a los animales y en muchos casos aquellos que intentan rescatarlos, ¿no?
Claro, efectivamente. O sea, en los ríos, sobre todo, hay que tener precaución pues con las rocas, porque forman remolinos. Entonces es difícil salir tanto para los animales como para las personas. Por lo tanto, en un río nunca hay que perder el pie. Siempre hay que tener contacto con el suelo. No hay que aventurarse a cruzar un río. Siempre el pie en el suelo. Para todos.
Claro, te puede llevar la corriente a la mínima de cambio.
A la mínima de cambio, efectivamente. O un remolino que no sabes ni salir. Te coge y no sales. Estás continuamente dando vueltas y terminas...
Y ahí ya puedes chapotear lo que
ya
quieras.
Puedes chapotear que no sales, sí.
Cuando estabais hablando, de pronto, claro, se dan varias circunstancias por las que alguien se puede incluso desvanecer en el agua y que ni siquiera se dé cuenta. Por ejemplo, deshidrataciones, ¿no? Que tú estás pasando plácidamente esa mañana y de pronto dices, me voy a meter en el agua. Pero claro, has estado sin consumir agua o sin estar hidratado o a lo mejor quizás hasta bebiendo alcohol. Esto que no es muy dado cuando uno está de relax, que se lleva el primo Alberto la
botella de vino o la bota.
El tinto de verano. Y entonces estás ahí tan airoso y jajaja, jijiji. Es. Pero ¿qué pasa cuando te metes en el agua, Julián?
Claro, sobre todo cuando vas en esa situación que te animas demasiado. Claro, te animas demasiado, eso es. Entonces te metes mucho, ¿no? Porque te crees capaz. Sobre todo cuando te... Y la persona que se mete en esas circunstancias, a veces lo que le pasa es que vomita dentro del agua. Por lo tanto, sí que es una situación...
Peligrosa, ¿no?
Peligrosa, claro. Porque tú vomitas y luego, ¿cuál es lo que quieres hacer después?
Coger aire.
Coger aire.
Y entra agua.
Y entra agua, eso es. Pues entonces lo que hay que hacer es, si estás en una situación así, no te separes nunca de la orilla. Nunca.
¿Y os habéis encontrado con muchas familias o con personas que se adentren en pantanos, en ríos, en medios naturales sin saber nadar?
Sí, sí, claro, pero vamos, montones de gente, mucha gente. Y lo peor de, a ver, lo del pantano es que si no sabes nadar, pues te quedas en la orilla, pero muchas veces, pues o con un objeto flotante o con cualquier cosa, te vas metiendo hasta que lo pierdes el contacto. Se lo ha llevado el aire, porque lo único que hay que tener precauciones...
Con el aire.
Con el viento, sí, que te lleva el objeto y ya no eres capaz de cogerlo. Y si no sabes nadar, pues no te metas. Quédate un poquito más cerca o báñate donde está el servicio de salvamento.
¿Es recomendable que los niños lleven algún tipo de indicación, ¿no?, con teléfono de los padres o demás? Porque claro, de pronto es que se puede adentrar un niño en el agua, pero se puede perder aunque no haya entrado, y es que el caos es absoluto. O sea, cuando uno mira alrededor y dice dónde está el niño o la niña, bueno, esto es un desastre.
Sí. Con el tema de los niños, pues sí que se habló algunas veces de las pulseritas que llevan la identificación. Lo que pasa es que en el agua, pues todo eso se pierde al final, ¿no? O sea, el niño, la única precaución es no perderle de vista. Eso es la regla.
Estar metidos con ellos prácticamente en el agua, ¿no?
Efectivamente.
Y si no vayas.
Y si no vayas. No dejes al niño solo, ¿no? Como tuvimos que rescatar el otro día a una niña de 9 años y un niño de 11 años. Los habían metido en una piragua y los habían lanzado solos.
Qué barbaridad.
Todos al agua. Fíjate, estaba la niña con una crisis de ansiedad, la pobrecita, que la sacamos, y a los padres, hombre, pues tener precaución,
correspondiente.
Claro, no a los niños.
Oye, y esto de las aguadillas y todo esto, que claro, dices ciertas edades en las que, bueno, está muy de moda, ¿no? Y que todos lo hemos hecho, Gloria, Julián, sí, ¿quién no ha hecho alguna aguadilla a alguien?
Pues claro.
Pero claro, cuando te haces mayor y ves ciertos riesgos que de pequeño no ves.
Eso es. Hay dos cosas, sobre todo con esto de las aguadillas. Uno son las aguadillas, son peligrosas, porque además de eso caes encima de alguien. Entonces puede que pues le entre un poco de miedo dentro del agua y tenga una situación de estrés. Entonces las aguadillas no se pueden hacer, porque a la persona le coges de improviso, ¿no? Y entonces
mal.
Te puedes llevar un susto. Y hay otra situación también que nos gusta alertar bastante, es el juego de las apneas. El juego de las apneas es muy peligroso. No tengo que medirme.
¿Cuánto aguanto debajo del agua?
No, porque en cualquier momento te quedas inconsciente.
Totalmente.
Porque quieres aguantar más que el otro. Ese juego, de verdad, que es súper peligroso.
Y Nieves, hemos hablado mucho de los ahogamientos, pero ¿qué pasa con esos saltos en los pantanos, las rocas? Hay gente que no muere, pero queda gravemente afectada, ¿no?
Claro, eso es justo, eso es lo que más, ¿no? Porque, bueno, tú te tiras desde una roca que no ves ni el fondo, pues hombre, si es que eso no hay que hacerlo. Primera regla, para yo tirarme de un sitio, tengo que saber cómo es el fondo y verlo. Pues en un pantano, que no lo sé, porque el agua va variando, donde antes no había rocas, ahora sí las hay. Y entonces te tiras, aunque sea desde muy poca altura, tu vida no está en peligro, pero te llevas un traumatismo facial que te queda... te quedan secuelas para toda la vida, ¿eh?
Claro, solo por haber hecho el memo en ese caso, porque es que además ahora con las redes sociales, esto que está tan de moda, voy a hacer un selfie, voy a hacer esta tontería, ¿no? Y al final eso te pasa factura.
Sí, que vas haciendo retos, ¿no?, y poniendo en peligro tu vida, como en ese juego también de aguantar la respiración o lo que sea debajo del agua, ¿no?
Exacto, eso es. Es que eso es una de las situaciones más peligrosas. Las zambullidas en las piscinas, en el agua, son muy peligrosas, representa una cantidad de lesiones y traumatismos serios. Sí que es verdad que no no va a fallecer la persona, pero se puede tirar toda la vida en silla de ruedas, efectivamente. Uh-huh. O sea, que hay que pensarlo bien.
Bueno, y cuando pasa algo y tenemos que recurrir a ayuda, pues lo más cercano, por supuesto, pero también 112, en el caso de que ya nos veamos en una situación crítica, dramática, para que nos puedan echar un cable.
Efectivamente, el 112, que todo el mundo lo tenga que tener claro, los niños lo tienen muy claro, los adolescentes lo tienen que tener claro, y los adultos, por favor, clarísimo, el 112 siempre.
Y una cosa que se me ocurre, si vamos a ir a un lugar para bañarnos, también fijarnos si tenemos cobertura en el móvil, que podemos conocer el teléfono, pero uh-huh, estamos adentrados en un paraje natural y no tenemos cobertura. Vamos a buscar un sitio más seguro, ¿no?
Sí, claro. Por suerte, cuando llamas al 112, como hace una llamada vía satélite, uh-huh, ¿no?, que a veces no usa ni siquiera el repetidor, o coge los repetidores, aunque sean de otras compañías, uh-huh, entonces el 112...
Suele ser fácil.
Te localiza.
Suele ser fácil, eso es. Pero sí que es verdad que siempre hay que tener... móvil siempre cargado, cobertura y todas las circunstancias buenas.
Y que así, cuando se vaya en grupo, no se diga, pero no estabas tú pendiente, no, pero estaba yo, ah, no, tal, exacto, no. O sea, que exacto, siempre haya una persona, un adulto, pendiente de un niño, y si hace falta relevarse, oye, pues Gloria, échale tú un vistazo, que me voy a no sé dónde. Y hacerlo así, que es la única manera de luego no tener sustos que pueden ser, pues eso, horrorosos, ¿no? Eso, y que pueden acabar con resultado de muerte. 94 personas han fallecido en julio en España, en distintas zonas acuáticas, la mayoría en Valencia, donde hay playa. Bueno, Julián Sánchez Perea, responsable de técnicos de emergencia sanitaria, responsable del dispositivo de salvamento acuático, vaya apellido que tienes, del Pantano de San Juan, del Sumo 112, que ha sido un placer tenerte aquí. Te agradecemos muchísimo tu tiempo de dedicación y que te deseamos mucha suerte en el verano, que todavía queda muchas bastante, uh-huh, y que la gente sea responsable, vale, que es lo que hace falta, Gloria.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina,
hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí,
buscamos la verdad,
parece que estoy atontado,
el análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia,
me gustas por todos los lados,
la imaginación,
¿qué buscas tú?
Cultura,
¿qué buscas tú?
Política, entrevistas,
¿qué buscas tú?
Música, deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Cuando quedan 7 minutos para llegar a las 12 de la mañana, nos vamos a ir hasta Collado Villalba, donde se ha puesto en marcha un plan de choque contra los jabalíes. En nuestro ¿qué pasó con?, ya saben que, bueno, les hablamos precisamente de la invasión, ¿no?, de los jabalíes en ciertas zonas de la región, y ante la proliferación precisamente en las urbanizaciones que están pegadas al campo, pues se ha contratado a esta empresa especializada en Collado Villalba para, bueno, adoptar una serie de pautas de seguridad. De ellas nos habla ya nuestra compañera Pilar Rivera. ¿Qué tal?
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Desde la urbanización Parque de la Coruña de Collado Villalba, uno de los lugares, uno de los puntos, junto con otros, por ejemplo, la zona de Cantos Altos o el Coto de las Suertes, donde en las últimas semanas la presencia de piaras enteras de jabalíes ha pasado de ser un hecho puntual a ser una escena que se repite a diario. Paco Hidalgo es el presidente de la Agrupación de Comunidades de Parque de la Coruña. Paco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Esto es así, ¿no? Desde hace muchos años, además.
Sí, esto es unos casos que se están produciendo desde hace ya bastantes años, pero este año está siendo bastante frecuente el avistamiento de piaras de jabalíes y durante toda la noche. Es decir, se han visto desde las 12:30 de la noche y ha habido ocasiones en que a las 7 de la mañana se están recogiendo al Coto de las Suertes, porque sabemos que todos vienen del Coto de las Suertes.
De hecho, se ha producido, no en los últimos días ni en los últimos meses, pero sí hace años se han producido incidentes que podríamos denominar graves de enfrentamiento con los humanos.
Sí, sí, vamos, ha habido en una ocasión a un familiar mío hace ya unos años. Pensábamos que era un jabalí domesticado y bueno, pues le llegó a pegar una cornada de la cual bueno, pues tuvo bastantes problemas de infecciones, puntos y es bueno, todo esto fue en un glúteo y bueno, estuvo bastante fastidiada. Y entonces bueno, lo que se quiere evitar es que a futuro esto pueda pasar con alguna persona que tenga un enfrentamiento o que se encuentre ocasionalmente con un jabalí de estos.
Son animales salvajes, eso conviene seguir recordándolo, Paco.
Sí, sí, lo que no se puede hacer es darle de comer, no acercarse a ellos por ningún motivo y digamos, en cuanto se vean, bueno, pues dejarlos tranquilos y no forzarles a que ellos te puedan hacer un posible ataque.
Me comentaba Paco que en estos contenedores de basura que vemos en esta calle del Parque de la Coruña se han avistado también, se han visto jabalíes comiendo. Claro, ahora el sistema es diferente y ahora los jabalíes se ven obligados a buscar la comida dentro de los jardines, la comida y el agua.
Sí, porque los cubos, yo imagino que los cubos de basura, al ser de distinto modelo, antiguamente ellos tenían la posibilidad a lo mejor de moverlos o de hurgarlos y hasta de tumbarlos a lo mejor. Entonces, bueno, pues ahora estos cubos, al ser un poco más pesados, me imagino que ya no tienen esa posibilidad y al final lo que hacen es ir a los jardines y a comer lo que ellos puedan. Es decir, las raíces, hierba, tubérculos o lo que ellos encuentren. Vamos a destrozar los jardines.
De hecho, bueno, las quejas y el miedo se han multiplicado y el Ayuntamiento de Collado Villalba ha decidido contratar los servicios de una empresa para intentar poner remedio a lo que la mismísima alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, ha calificado como plaga. Vamos a escucharla.
En primer lugar, decir que es un problema de toda la Comunidad de Madrid. Hay una superpoblación de jabalíes, se están reproduciendo masivamente y podemos hablar de plaga de jabalíes. Hemos contratado una empresa que ya está trabajando en nuestro municipio, que va a hacer un plan de choque inicial. La empresa lo que hace en primer lugar es hacer un censo de la población de jabalíes en Collado Villalba, ver las vías de acceso al municipio que utilizan, porque vienen de otros municipios colindantes, a través de los montes instalan cámaras en el campo, a ver las rutas que siguen, nos hablan de unos 120 ejemplares. Lo siguiente es disuadir para que no vuelvan a Collado Villalba. Habituales perros pastores que están entrenados especialmente en disuadir, en alejar a los jabalíes, y si no con sustancias repelentes. La siguiente fase es hacer capturas.
Paco, ¿qué les parece este plan?
Bueno, nosotros de hace aproximadamente un mes hablamos con concejales del ayuntamiento y le contamos la problemática que estuvimos teniendo con los jabalíes. Y ellos nos informaron de que estaban viendo la posibilidad de hacer algún tratamiento, de contratar, ver qué empresa podía hacer solucionar estos problemas. Hace 15 días aproximadamente, me reuní con una persona del ayuntamiento y me comentó que ya habían contratado a una empresa y cuáles eran las formas que iban a intentar solucionar este problema. En un primer momento iba a ser a base de repelentes de orín de lobo, iban a hacer un seguimiento de los animales por donde salían. Y bueno, la primera intención es asustarlos, es decir, que no vengan a zona población. Y entonces, bueno, pues a ver, si es con esa forma de actuar, evitamos que pues se tenga que llegar a otros métodos de solución.
Que en cualquier caso llegarían de ser necesario, Paco.
Hombre, yo creo que si estos casos, si esta forma o este método no soluciona este problema, desgraciadamente tendríamos que llegar a otro modelo de actuación, que bueno, que a lo mejor pues no sería del agrado de todo el mundo, pero bueno, ya veremos a ver qué solución se le da.
Bueno, de momento vamos a dejar actuar en estas primeras medidas que se han puesto en marcha desde el Ayuntamiento de Collado Villalba. Paco Hidalgo, presidente de la agrupación Comunidades Parque de la Coruña, muchísimas gracias, muy buenos días.
Buenos días.
Recordar en cualquier caso que los jabalíes son animales salvajes, por tanto hay que mantenerse alejados, sin duda no darles de comer, evitar asustarlos en la medida de las posibilidades. Cuidado si pasean a su perro y se encuentran ejemplares de jabalíes. Y sobre todo dejarles también una vía de escape en todo momento para que los animales, los jabalíes, no se sientan acorralados.
Pues eso, noticias y volvemos.